Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de The Wild Project. En este episodio, el Dr. César de la Fuente, profesor titular en la Universidad de Pensilvania y experto en inmunología y microbiología, aborda la preocupante realidad de las bacterias y su impacto en la salud global. Se exploran temas optimistas como la inteligencia artificial y el futuro de la medicina, pero también se advierte sobre un enemigo silencioso que causa millones de muertes anualmente. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Y ahora nos vamos con un podcast que tenéis que ver y escuchar porque es importante. Vamos allá. The Wild Project. No quiero hacer de Nostradamus otra vez, porque llevo una rachita que, experto que traigo, problema mundial o problemón social que sucede. Pero el tema de hoy puede ser complicado, y es que mucha gente tiene miedo de los virus. Se habla mucho de los virus, pero no se está hablando de algo que a muchos médicos preocupa de forma mucho más seria, y estamos hablando de las bacterias. Las bacterias causan millones de muertes anualmente, y lo malo no tan solo es eso, es que va a peor. Y ahora entenderéis por qué. En un podcast que espero de verdad, en serio, toco madera, toco lo que haga falta, que no sea la fuente de un nuevo problema, porque este sí que sería muy gordo. Hoy tengo un invitado de excepción, profesor titular en la Universidad de Pensilvania, doctor en inmunología y, lo quiero decir todo, microbiología. Una auténtica eminencia. Y ya salió en The Wild Project de forma indirecta cuando en una tertulia pues hablamos de la, entre comillas, resurrección del mamut. Luego lo entenderéis, es un tema fascinante. Jurassic Park ha llegado, amigos. Hoy, el doctor César de la Fuente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí.
Bueno, la verdad es que, por un lado, tocaremos temazos súper optimistas, como la inteligencia artificial, el futuro de la medicina. Pero por otro, tenemos que ser realistas. Tenemos, ¿no?, el enemigo a las puertas, un enemigo silencioso que mata millones de personas y que la gente no le hace mucho caso. Estamos en un momento complicado a nivel de lo que puede causar una bacterias o unas grandes bacterias para nuestra sociedad.
Absolutamente. Las bacterias o infecciones causadas por bacterias hoy en día causan alrededor de 5 millones de muertes al año en el mundo. Es una de las grandes agentes que matan a gente en el mundo. Es un gran problema, ¿no? La proyección es que si no logramos descubrir nuevos antibióticos, nuevos medicamentos para hacerles frente a estas bacterias, pues para el año 2050 ese número se va a doblar, ¿no? Y van a ser 10 millones de muertes al año en el mundo. Si haces un cálculo muy rápido, esto es alrededor de una muerte cada 3 segundos. Y ese es el futuro al que nos dirigimos peligrosamente.
Y hablamos de muertes, pero una bacteria no tan solo puede causar la muerte. Puede causar una enfermedad crónica, puede causar un problema en el que, como vimos aquí, a lo mejor tengan que amputarte para evitar la muerte del cuerpo una parte, como pasó con Carla Maronda, ¿no? Las bacterias son un problema serio y hoy hablaremos de ello y hablaremos también de las superbacterias, de la resistencia a los antibióticos, cómo funcionan los antibióticos y qué estamos haciendo y qué estáis haciendo para intentar solucionar un marronazo que no es sencillo. Pero antes, un poco contigo, ¿no? O sea, ¿por qué te dio por esto? Porque al final tú sales de Galicia y llegas a la élite de la investigación como catedrático en la Universidad de Pensilvania. Cuéntame un poquito tu trayectoria.
Bueno, mira, yo desde que era pequeño pues siempre me ha fascinado el mundo natural, el mundo que nos rodea, el mundo biológico. Y siempre he tenido esta obsesión un poco por intentar entender cómo funciona la biología. Siempre he pensado que si realmente entendemos el mundo biológico desde un punto de vista de principios básicos, luego podremos emplear eso para desarrollar tecnologías que nos permitan pues hacerle frente a los grandes problemas que tenemos en la humanidad, ¿no? Entonces recuerdo cuando era todavía adolescente y recuerdo pensar en los grandes problemas de la humanidad. Hice un pequeño análisis de cuáles eran los problemas que afectaban a mayor parte de gente y que tenían menos inversión a nivel de dinero, ¿no? De financiación.
¿Esto cuando eres adolescente?
Sí, todavía tenía a lo mejor 17, 18 años.
Tus compañeros ahí pensando en qué peli van a ver ese fin de semana y a qué chicas se van a ligar. Y tú estabas pensando en los problemas del mundo. Está bien, así bueno, llega donde has llegado.
La verdad es que siempre, siempre me ha fascinado pues, a nivel filosófico, ¿no? Las grandes preguntas de la humanidad Y bueno, a partir de ese análisis, por la resistencia a los antibióticos, fue el número uno en mi ranking. Y entonces, desde aquella, pues la verdad es que he sentido esta fascinación, me he sentido dirigido, ¿no?, a intentar hacer algo para intentar paliar este gran problema, ¿no? Pero entonces, bueno, salgo de Coruña, ahí es donde me educo en el Instituto Eusebio de Aguarda. Empiezo a pensar en todo esto, después hago la carrera de biotecnología porque quería aprender cómo desarrollar tecnologías a partir de entender la biología. La biología, una cosa curiosa que tiene es que es multilingüe, entonces para poder entenderla no es como la física que la puedes entender con las matemáticas tan solo. La biología necesitas aplicar un poco de todo, ¿no? Estadística, matemáticas, química, un poco de todo. Entonces, estudiar en la Universidad de León biotecnología, la licenciatura de aquella, fuimos parte de la primera promoción, me permitió pues aprender todas estas vertientes que yo necesitaba para intentar realmente entender la biología, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Ahí en la universidad empecé a jugar con bacterias, que son los primeros organismos que existieron, ¿no?, en la Tierra, lo cual les hace fascinantes desde mi punto de vista. Han sido capaces de sobrevivir desde el inicio de la vida en la Tierra, con lo cual imagínate todos los trucos que tienen, ¿no?, para poder sobrevivir.
Luego te preguntaré que me cuentes exactamente qué es una bacteria, cómo sobreviven, por qué son tan importantes, y buenas y malas, hay de todo.
Exacto, sí, bueno, y en los laboratorios en la Universidad de León, la verdad es que aprendí sobre estos organismos vivos, las bacterias, y de hecho ahí es cuando empecé a jugar un poco con medicamentos. Tuvimos una práctica donde aprendimos a sintetizar una aspirina, por ejemplo, y realmente es curioso pensar en lo que hicimos cuando éramos más pequeños, porque luego realmente yo he continuado, ¿no?, con esos hilos conceptuales de las bacterias, las enfermedades infecciosas, los medicamentos. Y bueno, ese fue el primer paso. Después fui a hacer el doctorado a la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá, un lugar precioso. No sé si has estado por Canadá alguna vez.
No, mis padres estuvieron, le encantó. Sí. O sea, Canadá, por la zona de Quebec.
Sí, y precioso todo también.
Espectacular, precioso. Y con buen ambiente, la Total. Gente cálida. Aunque sea un sitio frío, la gente cálida, ¿no?
Sí, sobre todo en verano, si vas en verano es...
No, si vas en invierno, ahí sales...
En invierno hace frío, sí.
Sales ahí como un cubito.
Sí, pero Vancouver, bueno, es un clima más templado realmente, porque está alrededor de... Está entre el mar y la montaña. Y bueno, ahí aprendí pues aplicar el método científico, ¿no?, durante el doctorado, que creo que es la mejor herramienta que tiene el ser humano para entender el mundo, el método científico, aplicar esta herramienta que tenemos.
Se discutió la fascinación por las bacterias y su supervivencia. Ahora, el enfoque se dirige hacia la evolución del cerebro y cómo el método científico ha revolucionado nuestra comprensión del mundo.
De hecho... fue la gran, desde mi punto de vista, la gran invención, ¿no? A partir del, si miras en la evolución, pues el cerebro, ¿no?, el origen del cerebro, la evolución del cerebro, creo que fue la gran, a nivel anatómico, biológico, la gran invención. Pero luego lo mejor que se le ocurrió al cerebro, desde mi punto de vista, es el método científico, porque nos permite entender el mundo que nos rodea, ¿no? De mejor o peor manera, pero es lo mejor que tenemos hoy en día. Y bueno,
el doctorado ahí, universidad prestigiosa, creo que también estuviste en MIT, ¿puede ser?
Sí, sí, después de UBC, de la Universidad de British Columbia, ahí pues te cuento un poco lo que hice en el doctorado. Me centré en entender realmente, desde principios fundamentales, cómo funcionan las bacterias, cómo se hacen patógenas o malas contra el cuerpo humano, cómo nos causan la muerte o infecciones muy difíciles de tratar. Y luego aprendí también cómo manipular o programar moléculas. En particular, si piensas en todas las moléculas de la vida, las más pequeñas que tienen una función biológica son pequeñas proteínas llamadas péptidos. Son como un collar de perlas compuesto de pequeños bloques o perlas que se llaman aminoácidos. Y estos son la entidad mínima o la molécula mínima que hace muchísimas cosas en la vida, ¿no? Entonces aprendí a programar estos pequeños péptidos. Hacia el final del doctorado estaba un poco, poco satisfecho porque no podíamos realmente programar ni las bacterias ni estas pequeñas moléculas. no teníamos los conocimientos. Y básicamente siempre lo que había que hacer era modificar un gen en la bacteria, a lo mejor, o un aminoácido en la molécula, en los péptidos, y luego ver cómo esa modificación pues cambiaba la función biológica.
Ensayo y error un poquito, ¿no?
Muchísimo ensayo y error, muy lento, nada predecible. Y ahí es cuando, hacia el final de mi doctorado, tuve una epifanía de que la inteligencia artificial, los ordenadores, las máquinas, nos iban a permitir programar todo esto, ¿no? De manera que, de una manera que el ser humano realmente nosotros no podíamos, ¿no? Porque lo vi durante mi doctorado, que era prácticamente imposible hacerlo de manera rápida, de manera predecible y demás. Entonces ahí es cuando, bueno, tuve la suerte de poder ir al MIT, al MIT, de aquella la meca para investigación en inteligencia artificial. Y fue curioso porque llego ahí y todo el mundo estaba aplicando la inteligencia artificial pues para...
Para todo.
Para todo, pero sobre todo para apps, ¿no? Para cosas de reconocimiento de caras, reconocimiento de sonidos y demás. Pero cuando llegué ahí propuse, pues mira, quiero emplear la IA, los ordenadores, para diseñar y descubrir nuevos antibióticos, quiero aplicarlo a la biología. Todo el mundo me miró como, estás loco. Eso es imposible, ¿no? Claro. Estamos aplicándolo a cosas más sencillas, pero la biología es una disciplina, como comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Multilingüe, multifactorial. El consenso es que no va a funcionar porque hay demasiadas variables en la biología y un algoritmo no va a ser capaz de abarcar toda esa complejidad y de ser útil en ese contexto, ¿no? Entonces, quizá porque era más joven de aquella, pues ignoré un poco a los escépticos.
Te picaste, ¿no? Dijiste, vale, me has dicho que no, pues voy a por ello.
Sí, me piqué. Y a lo mejor eso viene del fútbol, ¿no? De jugar al fútbol también, que quieres demostrarle a la gente que a lo mejor están equivocadas. Y bueno, junto con mis colaboradores, pues fuimos capaces de demostrar que podíamos entrenar una máquina para diseñar un antibiótico. Uh-huh. Y luego ese antibiótico, usando métodos químicos, lo podíamos pues sintetizar en el laboratorio. Podíamos crear ese medicamento en el laboratorio. Y luego vimos que ese medicamento que creó el ordenador era capaz de disminuir infecciones en modelos de ratones preclínicos, ¿no? Entonces... Uh-huh. Fue increíble ese momento, ¿no? Cuando vimos que la molécula que el ordenador había diseñado era capaz de disminuir infecciones en ratones, dijimos, bueno, esto es un campo completamente nuevo, es el experimento que a mí me convenció de que esto podía ser algo completamente novedoso, nuevo, un mundo entero donde quizás podemos usar la IA para diseñar nuevos medicamentos, ¿no? En general. Y bueno, ese fue el momento que me impulsó también en mi carrera.
Claro, un poco un antes y un después.
Exactamente, sí.
Y luego, claro, yo quiero entender exactamente pues, la complejidad de las simulaciones que debéis hacer para un ensayo-error que nosotros haríamos los humanos en años. Pues entiendo que esto en minutos o horas te puede hacer prueba y prueba y prueba hasta ir escogiendo la mejor opción todo el rato. Y luego está el tema también de volver a la vida ciertas moléculas ya extintas, que eso me parece fascinante. Estamos rozando ya la ciencia ficción, y ahora estamos rozando con las yemas, pero yo creo que de aquí poco la zarpa ya estará metida. Sí. Pero antes, para la gente que está viendo esto, o está escuchando esto, y realmente le gusta el tema, pero no sabe mucho, porque la verdad es que ya nos queda lejos, ¿no? El colegio cuando nos explicaban las bacterias, los virus, etcétera.
Total.
Vamos a ir a lo básico. Vamos a empezar por lo muy básico y luego ya iremos entrando en más complejidad. Lo primero que te pregunto, ¿qué es una bacteria exactamente?
Una bacteria es un organismo, unicelular, es una célula individual, que es capaz de replicarse en cuestión de minutos, lo cual es la gran ventaja, el gran superpoder que tienen, ¿no? Uh-huh. Que se pueden replicar en minutos, lo cual les permite pues, adaptarse a cualquier situación, porque pueden mutar sus genes, modificarlos de tal manera que puedan hacerle frente a cualquier obstáculo que se les presente. Uh-huh. Uno de los obstáculos puede ser un antibiótico, ¿no? Cuando les tiramos un antibiótico, el antibiótico las mata, entonces ellas no son tontas. Son capaces de modificar su material genético para desarrollar estrategias para hacerle frente a ese antibiótico, destruirlo de diferentes maneras o, bueno, hacerle frente usando diferentes mecanismos, ¿no? Uh-huh. Las bacterias son las primeras organismos vivos que existieron en la Tierra, con lo cual tienen mucha memoria histórica en su código genético, de la que podemos aprender un montón. Y una de las cosas que es curiosa de las bacterias es que siempre las asociamos con cosas malas, ¿no? Porque es verdad, las superbacterias nos matan, pero hay muchísimas bacterias que son buenas. De hecho, en nuestro cuerpo tenemos millones de bacterias, tanto, por ejemplo, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro intestino, que hacen cosas buenas para nosotros. Por ejemplo, las de nuestro intestino nos ayudan a digerir comida. Son bacterias que son lo que se denomina la microbiota o el microbioma, que básicamente han coevolucionado con nosotros y nos ayudan a ciertas cosas.
Una simbiosis un poco, ¿no?
Exactamente. Y nosotros les proporcionamos una casa ¿no? a 37 grados, calentita, donde puedan vivir y donde puedan crecer. Entonces, bueno, es importante diferenciar esto, ¿no? Que hay bacterias patógenas, malas, pero luego la gran mayoría son realmente buenas.
Se discutió la importancia de las bacterias en nuestro cuerpo. Ahora se explorará cómo estas bacterias llegan a nosotros al nacer y su papel en nuestra salud desde el inicio de la vida.
¿Las bacterias que están en nuestro cuerpo nacen con nosotros o en el proceso de una vez ya pues el bebé está fuera del cuerpo de la madre? Se adhieren de alguna forma.
Pues lo último que se conoce en la investigación es que a través de un parto vaginal, por ejemplo, pues ya hay ciertas bacterias que ya están en el cuerpo, ¿no? En la piel del bebé. Entonces, bueno, y luego en las primeras semanas de vida, primeros meses, pues empiezan a colonizar con más bacterias.
Pero no están en el feto.
Que yo sepa, no. Creo que el feto es en principio es un ambiente estéril, aunque todavía hay investigación en ese campo, con lo cual no quiero decir que eso vaya a ser así.
No se sabe, ¿no?
No se sabe, yo creo que todavía no se sabe bien, ¿no? Es curioso, ¿no? Las partes que... Los lugares que se creían siempre tradicionalmente estériles en el cuerpo humano, pues muchos se ha visto que a lo mejor no. En el cerebro, por ejemplo, se han visto que hay ciertas bacterias. En el ojo, también, bueno, es un ambiente típicamente estéril, pero se han encontrado ejemplos donde se puede encontrar, bueno, ciertas bacterias también ahí, ¿no? Entonces, bueno, es difícil decir que nunca encontraremos bacterias en ciertos sitios, porque, como comento, se pueden adaptar y crecer en ambientes realmente que donde el ser humano moriría instantáneamente, ¿no?
Bueno, se habla de bacterias incluso en el espacio, ¿no? Sí, sí. Capaces de resistir pues las condiciones absolutamente inhumanas, ¿no? Del espacio exterior.
Sí, bacterias en el permafrost, bueno, congeladas, paradas en el tiempo. De hecho, una cosa que hay cierto temor, ¿no? De que hay virus y bacterias congeladas en el permafrost y que con el cambio climático, pues quizás puedan bueno, pues salir de ahí y revivir en cierto modo, ¿no?
Te preguntaré luego por los miedos del futuro, ¿no? Una sección ahí, preguntas un poco más cortas quizás, que una de las, pues bueno, de las preguntas grandes que tenemos todos es, ¿hay alguna bacteria que está aletargada, ¿no? Y que en algún momento puede despertarse y nosotros podamos no estar preparados, eso te lo pregunto.
Sí, sí.
Las bacterias entonces es el nacimiento de la vida. Esto es interesante, ¿no? Porque lo tenemos como algo negativo casi siempre. Y lo que somos ahora es porque hubo primero unas bacterias.
Yo creo que sí. Yo por eso, bueno, es una de las cosas que me llevó a estudiar microbiología, a estudiar el mundo microbiano. Al final, son como comentan, los primeros organismos. Todo el resto de cosas pues ha evolucionado a partir de esto, ¿no? Y creo que podemos aprender un montón de las bacterias, realmente. También otra transición histórica en la vida es el cambio a la vida multicelular desde la vida unicelular. Por eso comentaba antes que, bueno, las bacterias son unicelulares, pero hubo una transición histórica en la biología donde de repente encontraron maneras de juntarse de un modo multicelular, ¿no? Que realmente el mundo multicelular somos nosotros, el ser humano, los organismos más complejos son todos multicelulares, ¿no? Pero ¿cómo ocurrió eso, ¿no? De la primera bacteria o la primera célula a tener un contexto de muchas células juntas y las bacterias son capaces de crecer y luego juntarse en microcolonias que se llaman, llamadas biofilms, que les permiten pues compartir alimentos, les permiten comunicarse entre ellas a través de moléculas, a través de compuestos químicos que produce una para hablarle a la otra. Se pueden comunicar para decirles, oye, nos hace falta más comida, oye, nos están atacando esta otra bacteria o tal, o este virus nos está atacando. Entonces, tendemos a pensar en las bacterias como organismos muy simples, sencillos, quizás estúpidos, pero es un poco lo contrario. Tienen una inteligencia, en su caso, obviamente no tienen un sistema nervioso, pero tienen una inteligencia química que les permite pues, comunicarse y sobrevivir, ¿no?
Me recuerda un poco incluso a, pues, a las hormigas, ¿no? Cómo forman colmenas y cómo, de una forma que no podemos comprender exactamente, se comunican entre todas para hacer funciones que pueden ser muy complejas, ¿no?
Sí, el superorganismo, ¿no? De las sí,
de la mente colmena, ¿no? Y toda la historia
totalmente,
esta.
Totalmente.
Una bacteria, dices que es unicelular. Las bacterias entiendo que habrá diferentes tipos, pero todas tienen las mismas partes, es decir, ¿tienen un núcleo o qué tipo de célula es la bacteria?
Las bacterias, pues sobre todo hay dos tipos, la llamada gram negativa y la llamada gram positiva. Las gram negativas tienden a ser las más peligrosas para el ser humano. La diferencia fundamental es que la gram negativa tiene dos paredes celulares que le permiten protegerse del mundo exterior. Las gram positivas solo tienen una pared celular que es más gruesa. Las gram negativas, como tienen dos paredes, es más complicado matarlas con antibióticos y con terapias, medicamentos y demás. Y son las que suelen crear más problemas en el contexto de hospitales, de causar muertes en humanos y demás, ¿no?
¿Por qué hay bacterias malas? Porque claro, tú piensas, ¿qué necesidad hay, ¿no? Si las bacterias podemos hacer una simbiosis casi perfecta con el humano y con los animales, ¿por qué? ¿Por qué hay bacterias que producen tantas muertes?
Bueno, las bacterias malas son malas desde el punto de vista humano, ¿no?
Ah, no desde el suyo propio,
pero desde
¿no?
el suyo, al final, todos estamos en una pelea por sobrevivir en este mundo, ¿no? Claro. Al final es todo selección natural, ¿no? Uh-huh. Entonces, las bacterias que son malas para nosotros, ellas lo único que están haciendo es intentan pues, colonizar un ambiente donde puedan reproducirse, en este caso nuestro cuerpo, desafortunadamente, y crecer y extender su material genético en la progenie. Y al final eso es lo que hacemos todos, ¿no?
Claro.
En este caso, pues la mala suerte de que nos eligen a nosotros como huéspedes. Pero si piensas en la evolución, en la teoría de selección natural y todo esto de Charles Darwin, al final es lo que hacemos todos, ¿no? Nosotros en la vida pues intentamos también, la mayor parte de seres humanos pues intentan también hacer esto, ¿no? Sobrevivir de cualquier manera, reproducirse a lo mejor.
Sí, eso hay dificultades a veces.
Eso hay dificultades y ya cada vez menos gente quiere hacerlo. Pero en teoría, bueno, a lo largo de la historia esto ha sido así, ¿no?
Ajá, es una carrera por la supervivencia.
Exacto.
¿No? Que algunos son más grandes, otros más pequeños y las bacterias pueden ser muy cabronas.
Exacto.
Pero miran por ellas, ¿no? Lo que ellos están desde su punto de vista de, oye, pártate del camino.
Los seres humanos también nos metemos en guerras, nos matamos los unos a los otros y bueno, cada uno se cree que está en lo correcto, ¿no?
Claro.
No sé si has leído el libro El gen egoísta de Richard Dawkins.
Sí, es tremendo.
Lo recomiendo, es un gran libro porque habla un poco del...
El nacimiento del meme.
Se discutió cómo las bacterias buscan sobrevivir en el cuerpo humano. Ahora, el enfoque se dirige a la fascinante relación entre genes y organismos, explorando cómo los genes nos utilizan como huéspedes en su perpetuación.
Sí, pero básicamente como el gen realmente es lo que importa, ¿no? Y,
claro.
Y los genes nos emplean a nosotros y a cualquier otro organismo en el mundo como huéspedes. Y nosotros vivimos nuestra vida como un huésped para poder alojar estos genes que tenemos y para poder luego pasarlos a la siguiente generación. Pero en realidad es como el gen es como un, no quiero decir parásito, pero bueno, quizás para que el público lo entienda, como un parásito... Que nos usa.
Sí, nos usa y luego nos desecha.
Y luego nos desecha, nos morimos y el gen se pasa a la siguiente generación y al final es lo que pervive, ¿no? En perpetuidad, ¿no? Ese es un poco el concepto.
Sí. Bueno, que cuando piensas en lo micro y no en lo macro, es cuando a veces te rompes la cabeza, ¿no?
Total.
Dices, ¿cómo puede pasar esto dentro de mí? Porque para nosotros es todo muy sencillo, ¿no? Es ABC, pero dentro pasan mil millones de cosas. Estamos en lo básico. Mucha gente no distingue virus de bacteria. El virus, evidentemente, es una palabra que da miedo y que gente que tiene pánico. La bacteria, ya veremos que a lo mejor le tendríamos que tener más pánico y no hablamos tanto de ello, pero ¿qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? ¿No son lo mismo?
No, a ver, la diferencia fundamental es que una bacteria es capaz de autorreplicación, es decir, una bacteria ya sola, si le das nutrientes, se puede replicar, es decir, se puede dividir, ¿no? Para multiplicarse, digamos. Un virus necesita una célula huésped para poder replicarse. Es decir, un virus es un parásito realmente porque necesita una célula humana para poder adentrarse dentro de la célula humana. Tiene un sistema de inyección que se puede inyectar dentro de la célula, y una vez que está ahí, pues usa nuestra maquinaria celular del ser humano para poder replicarse. Pero es un parásito porque no se puede autorreplicar, no es capaz el virus. Y de hecho ha habido muchos estudios y muchos conceptos dentro de la ciencia donde no se sabe si un virus está vivo o muerto, ¿no? O si forma parte de la vida o no, ¿no? Porque está en la barrera, en la frontera entre las dos cosas. Porque una de las características de algo vivo, de una entidad viva, es que sea capaz de autorreplicarse, y el virus no es. Entonces, no cumple con ese requisito, ¿no? De lo que consideramos que es algo vivo. Entonces es interesante pensar en esto, ¿no?
¿Los virus pueden infectar a bacterias?
Sí. Los virus pueden infectar a bacterias. Hay virus específicos que matan a bacterias que se llaman bacteriófagos. Uh-huh. Y de hecho, no sé si habrás oído la tecnología de CRISPR, uh-huh, que se usa hoy en día para editar genes en humanos. Uh-huh. Es una tecnología, bueno, CRISPR son elementos genéticos producidos por bacterias para hacerle frente a estos virus que, uh-huh, las atacan. Y de hecho, uno de los pioneros de este campo es Francis Mojica, que es investigador aquí en España, en la Universidad de Alicante, que fue el que le dio el nombre de CRISPR a esta herramienta, ¿no? Que hoy en día es una herramienta que se usa para editar genes en humanos, para mejorarlos, para remover ciertos genes o añadir ciertos genes o editarlos.
Puede ser el futuro de la humanidad.
Puede ser, es una gran herramienta genética, ¿no? Que se puede usar para hacerle frente a enfermedades hoy en día. Y bueno, pero bueno, la respuesta es que sí, hay virus que afectan directamente a bacterias. Entonces las bacterias también tienen que desarrollar mecanismos para hacerle frente a esos virus. Al final, la naturaleza es un ecosistema tremendamente violento en ese sentido, de que todo el mundo se está intentando matar, ¿no? Al final
es una guerra mundial.
Es una guerra constante, ¿no? Al final.
Sí. Y los virus también, lo que decíamos antes, miran por su propia supervivencia. Y de hecho hay muchos virus que han ayudado a evolucionar especies, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Una cosa que es curiosa, los virus que pueden estar latentes, se pueden adentrar en los genomas y se pueden quedar ahí calladitos, hibernando durante un tiempo, y luego se pueden reactivar, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo es el virus del herpes, ¿no? Ah, que se puede activar con estrés o con un golpe.
Todo. Bueno, mucha gente tenemos, yo lo tengo, y de vez en cuando, cada X años, ¡pam!, me sale.
Exacto. Pues es un virus. Luego, en nuestro genoma, el genoma humano, en todos los genes que codifican lo que somos, uh-huh, hay un gran porcentaje de material genético, de virus, que forman parte de la historia infecciosa a lo largo de la humanidad. Entonces tenemos muchos trocitos de virus en nuestro genoma.
Wow.
Lo cual, no me acuerdo ahora el porcentaje, no quiero decir, a lo mejor el 30%, no quiero decir, pero un montón de nuestro material genético...
Proviene de virus.
Son partes de virus... Ostras. Que infectaron a seres humanos a lo largo de la humanidad y que se quedaron ahí incrustados en nuestro genoma, ¿no? Por explicarlo así un poco de manera...
Sí, bueno, y que nos ha ayudado entonces a ser como somos.
También contribuyen a un poco lo que somos. También.
Qué fuerte. Hablando o regresando a las bacterias, ¿cuáles son las bacterias con las que tenemos que tener más cuidado? Es decir, ¿hay algunos tipos en concreto que, y hablando de las malas, son muy peligrosas para nosotros?
Pues la Organización Mundial de la Salud tiene una lista de los sospechosos habituales.
Los más buscados, ¿no?
Los más buscados.
Lo que era Osama Bin Laden antes, pues ahora
totalmente,
una bacteria.
Totalmente. Ajá. Y cada dos años así la actualiza. Wow. Y hay una lista de las siete mayores...
Enemigas,
¿no? Para la humanidad.
¿Cuáles serían ahora al menos las principales?
Por ejemplo, Staphylococcus aureus, uh-huh, es una. Pseudomonas aeruginosa es otra. Tienen nombres así.
Sí.
Un poco largos, pero bueno, Klebsiella pneumonia, que puede causar neumonías y otras cosas. ¿Qué más? Acinetobacter baumannii, que es una bacteria que se hizo muy famosa, sobre todo en la guerra de Irak, porque los soldados en el campo de batalla, pues a través de explosiones y demás, tenían heridas que se infectaban con esta bacteria, y de hecho se llama la superbacteria de Irak, porque uh-huh, en ciertos medios de comunicación. Porque los soldados muchas veces tenían esta bacteria, esta infección, y no se podía tratar. Entonces, pero bueno, esos son algunos de los nombres. Tienen nombres así, complicados. Uh-huh. Pero yo creo que
tenemos
que...
Sí, podrían llamarse Paco, ¿no?
Podríamos ponerle, Jordi, César...
Sí, Jordi, no, cosas, estaría, ¿no?, muy bien, ¿eh? Bacteria Jordi. Que infecta, me estás muerto.
Exacto.
¿Tienen algo en común todas ellas? ¿Son similares o cada una puede ser completamente diferente? estas que suelen estar en los tops.
Cuando las empiezas a investigar a nivel genético, a nivel de cómo funcionan, el tipo de mecanismos que emplean para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Para hacerle frente a los antibióticos, cada una es un mundo. De hecho, hay laboratorios enteros que se dedican a solo una. Yo, mi laboratorio, pues intentamos matarlas a todas realmente. Tenemos un panel de cepas clínicas representativas de cada una de estas uh-huh. Sospechosos habituales de la OMS. Y siempre intentamos ver si las moléculas que creamos en el ordenador pueden matar a las bacterias más peligrosas del mundo.
Uh-huh. O sea, es cierto que un mal corte, una tontería, que puede, uh-huh. para alguno puede ser, oye, mira, simplemente me he rasgado, puede ser una muerte, ¿no? O puede ser una complicación vital si alguna de estas bacterias entra al torrente sanguíneo.
Absolutamente. Yo creo que es importante recalcar que el primer antibiótico se descubrió en el año 1928, uh-huh. descubierto por Alexander Fleming, uh-huh. Fue la penicilina.
Se discutieron las bacterias más peligrosas para la salud. Ahora se explorará el descubrimiento de los antibióticos y su crucial papel en la medicina moderna y la vida cotidiana.
1928 no hace ni siquiera 100 años. Se descubrió en 1928, pero hasta los años 40 no se implementó en la sociedad. Es decir, llevamos usando antibióticos solo desde los años 40. Antes de esta era antibiótica, la esperanza de vida del ser humano era, bueno, muchísimo menos que hoy en día. Se ha prácticamente doblado en los últimos 100 años gracias a tres pilares fundamentales: agua potable, vacunas y antibióticos. Antes de que existiera la penicilina, unos niños podían estar jugando en el recreo. Se cae un niño, se hace una herida, se infiltra la herida, se infecta con una bacteria. Ese niño pues puede morir de sepsis, ¿no? La bacteria se puede entrar en el torrente sanguíneo, como comentas. Esto causa una sepsis y te puede matar en cuestión de horas, ¿no? Uh-huh. Esa era la época preantibiótica, de hecho, y ahora nos estamos acercando a una época postantibiótica donde ya no funcionan.
Es importante. Miedo.
Da miedo, porque los antibióticos no solo son útiles cuando uh-huh. tenemos una infección, pero realmente la medicina contemporánea, tal y como la conocemos, no existiría sin antibióticos. Es decir, muchísimas intervenciones rutinarias como un parto. En el parto necesitas tener antibióticos que funcionan, porque si no, a veces puede haber infecciones tanto del feto como de la madre. Tratamiento de quimioterapia para pacientes de cáncer o cualquier paciente que esté inmunosuprimido. Eso lo que quiere decir es que su sistema inmune no funciona bien y una bacteria que esté en el hospital o en casa fácilmente puede infectar a ese paciente y puede matarlo. De hecho, hay muchos pacientes de cáncer que realmente mueren por infecciones bacterianas, pero eso no está en las estadísticas. Porque en el hospital se dice este paciente murió de cáncer, aunque realmente la causa final fue esta infección.
O sea, que hablamos de 4 millones, pero si empezamos a contar muertes que no se han especificado como bacterias, sí, podrían ser muchas más.
Yo creo que está muy subestimado ese número. Yo uh-huh. creo que es mucho más de lo que pensamos y de lo que se cuantifica en las estadísticas.
Pues un ataque al corazón puede ser a raíz, ¿no?, de una
bueno,
bacteria.
Bueno, una endocarditis puede uh-huh. ser, ¿no? Una endocarditis, una infección causada por una bacteria en el corazón. Hay cirugías, ¿no? Una apendicitis, necesitas tener antibióticos que funcionen. Un trasplante de órganos, imagínate. Es decir, toda la medicina moderna colapsaría sin tener antibióticos que funcionan.
Y estamos a las puertas de que los que tenemos empiecen a no funcionar, pero tenemos que entender antes, volvamos a lo básico, ¿no?
Sí.
Hemos explicado que es una bacteria, que es un virus, uh-huh. el virus y la bacteria van por curaciones diferentes. Vamos a hablar del antibiótico.
Sí.
¿Qué es un antibiótico y cómo funciona exactamente?
Mira, un antibiótico es una molécula, al final puede ser pues una molécula pequeña o puede uh-huh. ser un péptido, como comentaba antes, que es una uh-huh. pequeña proteína, pero al final es una molécula al final es un código, tienes un código de letras que crea este tipo de medicamento y al final es lo que tienes, ¿no? Un poco como el alfabeto que usamos nosotros para comunicarnos, pues tienes un código y al final creas moléculas a través de este código, ¿no? Que pueden ser, bueno, compuestos, un compuesto químico, elementos químicos o puede ser, pues, como comentaba, aminoácidos. Un antibiótico es esto, una entidad que te permite pues matar a una bacteria, básicamente eso. O sea, nosotros en el laboratorio tenemos ensayos donde podemos crecer bacterias en tubos de ensayo, por ejemplo. Las crecemos pues a lo largo de la noche, llegamos por la mañana y la bacteria ya ha crecido. Y entonces la podemos tratar con diferentes compuestos, ¿no? Uh-huh. Si vemos que ese compuesto o ciertos compuestos matan a esa bacteria y lo podemos cuantificar de diferentes maneras en laboratorio, eso quiere decir que ese compuesto tiene esta característica de ser antibiótico. Antivida al final, ¿no? Antibiótico es contra la vida en el contexto de las enfermedades infecciosas, en el contexto de las bacterias específicamente. Y los antibióticos pueden matar a las bacterias de muchas maneras diferentes. Tienen diferentes mecanismos de acción. Uno de ellos pues, puede matar a la. Destruir la pared bacteriana, ¿no? La pared que permite que la bacteria se proteja del mundo externo, uh-huh. puede llegar con un antibiótico y destruir toda esa pared, ¿no? Como destruir una muralla para en una guerra, ¿no? Luego otra cosa que puedes hacer es puedes adentrarte dentro de la bacteria y puedes interferir con diferentes procesos que son esenciales para que esa bacteria pueda vivir. Uh-huh. Diferentes circuitos y demás, ¿no? Entonces, bueno, estas son varias formas. Uh-huh. Y luego la bacteria, para contraatacar, tiene muchos mecanismos. Uno de los cuales es, por ejemplo, puede crear bombas en su pared celular para Ajá. expulsar el antibiótico.
Hostia.
O sea, las bacterias tienen unas bombas propulsoras, Ajá. así, donde reconocen el antibiótico Ajá. y lo pueden expulsar para afuera. Sí, sí.
Wow.
Entonces es increíble, es un mecanismo. Luego tiene otro mecanismo donde se pueden unir al antibiótico y destruirlo. Ajá. Al final es una guerra, ¿no?
Es una guerra y hay mucho armamento diferente, ¿no? Por lo que Exacto. veo, no hay una sola forma que las haga explotar, para entendernos. Hay muchos diferentes.
Exacto. Otra forma es la bacteria puede producir misiles, que son pequeños llamadas enzimas que
no sé si estoy en Call of Duty o...
Totalmente.
Call of Duty dentro del cuerpo.
Pero es que es así. O sea, el mundo biológico, la gente lee libros de ciencia ficción Ajá. y yo les digo, estudia la biología porque
vas a ver
es mucho más interesante que incluso que la ciencia ficción, ¿no?
Entonces lanza misiles la bacteria.
Puede lanzar misiles que luego se carguen al antibiótico. O sea, es otro mecanismo.
¿Y esos misiles que son parte de su ADN o...?
Son parte de su ADN, básicamente son enzimas o pequeñas proteínas, que produce la bacteria
Ajá.
para específicamente matar a ciertos antibióticos.
¡Qué locura!
¿No?
Antes de ir a las superbacterias y a lo que estás diciendo tú, ¿no? De se están protegiendo y cada vez se protegen mejor, y yo quiero entender por qué, ¿no?
Sí.
¿Por qué cada vez se protegen mejor? El uso del antibiótico. Yo he escuchado muchas veces de que lo usamos mal, el antibiótico, ¿no?
Sí.
De que, por ejemplo, cuando tenemos un, pues yo qué sé, pues un catarro o cualquier, bueno, una cosa, o unas anginas o algo que necesite de antibiótico, cuando ya nos encontramos bien dejamos de usar el antibiótico. Uh-huh. Y que esto lo que está haciendo es provocar una resistencia. ¿Cómo se tiene que usar correctamente un antibiótico? ¿O esto es un poco leyenda urbana y ya lo hacemos bien?
No, o sea, lo hacemos bastante mal, bastante como mal. Comentas, yo creo que...
Eso es importante porque esto es el día a día de muchas personas, ¿no? ¿Cómo se sí. tiene que usar un antibiótico?
Es importante usarlo siguiendo las directrices del médico, ¿no? Uh-huh. O sea, si te dicen 7 días, pues cumplir los 7 días. Es muy importante seguir esas directrices, ¿no? que se pautan. Otra cosa, la resistencia a los antibióticos ha sido causada ha habido muchas causas, ¿no? Otra ha sido el uso masivo de los antibióticos en la industria, pues por ejemplo, porcina. Porque se vio que los antibióticos podían incrementar el peso y el crecimiento, podían actuar como factores de crecimiento para hacer los cerdos, por ejemplo.
Aunque no estuvieran enfermos, simplemente cebarlos de antibióticos.
Exacto. Entonces esto ha creado pues, que se sobreutilicen en este contexto ganadero. Y luego, claro, las bacterias en el cerdo se pueden hacer resistentes, luego nosotros nos comemos el cerdo, es decir, todo es un ciclo, un concepto que se llama One Health, que al final todo está conectado. Es decir, las bacterias resistentes a antibióticos uh-huh. no solo es que se hagan resistentes en nuestro cuerpo, sino que nosotros, pues del agua que bebemos, de los antibióticos que se vierten de una fábrica que hace antibióticos, los vierte en el río, luego nos bañamos en el río, esas bacterias al final se pueden transmitir de un lugar a otro, ¿no? De los ríos a los a la, el contexto ganadero, al contexto de los hospitales, todo está como conectado, ¿no? En un ciclo. Uh-huh. Y al final las que ganan son las bacterias, porque ellas son especialistas en
supervivencia,
en
esto, ¿no?
En transmitir estos genes de resistencia entre uh-huh. ellas.
Se discutió la importancia del uso responsable de antibióticos. Ahora se explorará el papel crucial que desempeñan los antibióticos en la medicina moderna y la necesidad urgente de investigar nuevas soluciones.
Yo creo que es la gran invención de la medicina moderna es el antibiótico, es lo que ha salvado más vidas desde que la medicina existe realmente. Uh-huh. Si miras todos los números, ¿no? Entonces, Bueno, es un poco esto. Yo creo que es importante comunicarlo y bueno, que ojalá que los gobiernos, ojalá que las grandes farmacéuticas, ojalá, o gente, filántropos, filántropas, que bueno, que hayan perdido a gente, ¿no? En su familia y demás, pues que quizás se interesen por este tema y que financien proyectos de investigación, ¿no? Cada vez hay menos investigación en el descubrimiento de los antibióticos, menos investigación tratando de entender cómo funcionan las superbacterias. Y me preocupa, ¿no? Depende de laboratorios como el mío, que tengo un laboratorio de 20 y pico personas, pero no es un laboratorio, ¿no? No es una gran farmacéutica. Uh-huh. Es preocupante que dependa de nosotros pensar un poquito fuera de la caja o out of the box, como dicen en Estados Unidos, para hacerle frente a este problema.
¿Cuáles son los grandes mecanismos que tienen las bacterias para hacerse resistentes y para convertirse en superbacterias?
Pues uno, es un poco lo que comentaba antes. Uh-huh. Tienen estas... estos pumps, ¿no? que crean en la pared celular, que expulsan los antibióticos. Es decir, tú aunque le metas un montón de antibióticos, aunque trates a un paciente con muchos...
Que antes, antibióticos que antes funcionaban, ¿no? Que esta es la gran cosa. Claro, han aprendido de alguna forma.
Han aprendido. Las bacterias son súper adaptadoras, ¿no? Se mutan en cuestión de minutos, lo cual permiten cambiar su material genético para hacerle frente, en este caso, a los antibióticos. Y tienen un montón de trucos, ¿no? que pueden emplear para esto. Uh-huh. Y de hecho es curioso porque Alexander Fleming, cuando le dieron el premio Nobel por descubrir la penicilina, ya en su discurso de aceptación del premio Nobel dijo advirtió de que ya él había observado resistencias a la penicilina en laboratorio y advirtió de que esto iba a ser un problema a la larga, ¿no? En humanos y en otros organismos. Entonces él ya se había dado cuenta de aquella y bueno, es un problema que continúa, ¿no? Uh-huh. Cada vez hay menos antibióticos, cada vez... De hecho, no se ha descubierto un nuevo antibiótico, una nueva clase de antibióticos en 40 años. O sea, que es un problema.
Sí, o sea, que el famoso Augmentine y eso ya está... Eso ya. Está pasado de moda ya, ¿eh?
Exacto.
Tiene más años ya que la puerta.
Exacto.
Las superbacterias... ¿Son un solo tipo o cada persona puede tener diferente tipo de superbacterias? Eso es un poco de a nivel de cómo tú has tratado tus enfermedades.
Sí, es una buena pregunta. Realmente el nombre de la bacteria va a ser igual, pero es verdad que depende de cómo la bacteria se haya adaptado al huésped, ¿no? Entonces, el material genético y ciertas características de esa bacteria va a ser diferente. Si te infecta a ti, comparado con si me infecta a mí, por ejemplo. Por nuestras condiciones ambientales en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces va a haber diferencias, ¿no? A nivel genético, a nivel de cómo se adaptan, a nivel de cómo nos atacan.
O sea, para una persona puede ser una superbacteria que no se pueda matar y esa persona fallecerá. Y para otra, la misma bacteria puede ser que el antibiótico funcione.
Bueno, realmente la definición de superbacteria es que sea resistente a ciertos antibióticos. Entonces va a ser resistente a los antibióticos si te infecta a ti o si me infecta a mí, ¿no? Uh-huh. Eso es igual, pero la manera en que la bacteria se pueda adaptar o diferentes genes se activen va a ser diferente en tu cuerpo que en el mío o en otra persona, ¿no? Siempre va a haber diferencias.
¿Las bacterias son las mismas en todo el mundo?
En cuanto a las especies que se conocen, sí. O sea, los nombres, sí.
Es universal.
Dentro de las que conocemos, las patógenas, sí, son comunes.
Uh-huh. ¿Puede ser que haya superbacterias del mismo tipo en Estados Unidos, pero no, por ejemplo, en Mongolia? ¿O de alguna forma tienen capacidad como para transmitir esos mecanismos de defensa mundialmente? ¿Y si es así, cómo lo hacen?
Sí, a veces los genes de resistencia se originan en sitios en particular.
Ajá.
De hecho, hay genes de resistencia que se llaman genes de resistencia de Nueva Delhi, porque se originaron o se identificaron por primera vez en Nueva Delhi, ¿no? Entonces, a veces ocurre eso y se le pone el nombre de dónde se originaron. Ajá. Esos mecanismos de resistencia. Luego, claro, en el mundo, un mundo globalizado como el que vivimos, esos genes de resistencia se transmiten muy rápidamente al resto del mundo. Entonces, al final, es lo que comentaba, ¿no? La transmisión de esta resistencia es súper rápida.
Uh-huh. O sea, en un mundo no globalizado, en el que el viaje a larga distancia fuera pues imposible o muy difícil, uh-huh, podría haber una resistencia localizada en diferentes puntos. Pero actualmente, como está el mundo, es casi imposible, ¿no?
Exactamente. Bueno, y ahí podemos un poco comentar o comparar con los virus, ¿no? Al final, en ese caso sí que es similar, ¿no? Uh-huh. La transmisión en un mundo globalizado es mucho más rápida y mucho más difícil contener, ¿no? Si tienes un brote en ciertos lugares del mundo, muchísimo, bueno, prácticamente imposible contenerlo, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de la transmisibilidad de, lo, de la enfermedad infecciosa. Pero
cuando usamos antibiótico, si no lo usamos bien y nos han recetado 7 días y lo usamos 4 porque ya nos encontramos fantásticamente bien, quedan bacterias vivas, digamos. Sí. Si lo usamos bien, ¿quedan todas muertas?
Lo más probable es que no. Mm. De hecho, hay muchísima investigación en esto en ciencia y hay un tipo de una subpoblación de bacterias que se llama persistentes o persister cells, células persistentes, que suelen... De hecho, hacemos ensayos en laboratorio, ¿no? Experimentos donde tratamos una bacteria con una dosis súper alta de un antibiótico y vemos que matamos al 99% de las bacterias. Hostia. Pero luego siempre hay algunas que se quedan como hibernando. Wow. Y luego se pueden activar después. Entonces esto se cree que a nivel clínico también es un problema y una causa de cuando la gente de repente se cura y después vuelve a tener una infección después de 2 semanas o algo así. Se piensa que es por estas bacterias persistentes o que hibernan o bacterias dormidas, que se les llama. Básicamente se duermen todo su metabolismo en las bacterias. Son prácticamente indetectables. Pero se quedan aquí. Algunas forman esporas, que son, pues al final eso, son básicamente hibernan, ¿no? Wow. Como cierran todo el chiringuito, ¿no? El metabolismo.
Apagan, ¿no?
Dicen, a nivel energético están prácticamente invisibles. Wow. Un poco como un caza invisible que no
puedes... Sí, de esos que no puedes detectar, ¿eh?
Un poco así. Y son muy difíciles de estudiar, son muy difíciles de detectar, muy difíciles de tratar.
¿Y estas adquieren resistencia? ¿Si sobreviven al ataque del antibiótico?
Estas, básicamente lo que ocurre es que el antibiótico no las mata. Uh-huh. Y luego pueden, incluso en el contexto donde tienes el antibiótico, pueden volver a crecer.
Se discutió la complejidad de las bacterias persistentes y su resistencia. Ahora, el enfoque se dirige hacia la intrigante noción de la extinción molecular y cómo la investigación en ADN antiguo podría revolucionar la medicina.
¿Qué es exactamente esto de esa extinción molecular? Y ya luego te haré preguntas un poco más de Blade Runner, pero vale, empecemos por lo básico.
Pues te cuento un poco cómo llegamos a eso.
Claro, primero, ¿cómo te da por eso? También sí. Es una locura, ¿no?
Sí, primero hicimos la exploración del proteoma humano, uh-huh, del cuerpo humano, lo que comentaba. Y entonces, al encontrar miles de moléculas nuevas ahí, dijimos, pues, ostras, lo más probable es que esto no solo esté en el cuerpo humano, ¿no? Entonces... tuvimos esta hipótesis de que quizás encontraríamos moléculas similares a lo largo de la evolución y a lo largo del árbol de la vida, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a mirar en los humanos, en nuestros antepasados más cercanos, que son los neandertales y los denisovanos. Entonces desarrollamos un modelo de IA para explorar el material genético a nivel digital de estos organismos, de estos humanos antiguos, para encontrar antibióticos codificados en ese material genético.
¿Pero hay material genético de ellos?
Sí, esto todo viene de un campo muy interesante. Uh-huh. Donde se han desarrollado métodos de secuenciación de ADN en ADN antiguo o ADN arcaico en fósiles y en muestras de neandertales.
Con un solo hueso han podido lograr esto.
Lo cual es muy difícil porque, claro, imagínate, ¿no? El ADN, el material genético, está súper degradado a lo largo de los años. Uh-huh. Entonces se han tenido que desarrollar métodos de secuenciación para poder amplificar ese ADN y poder leerlo. Wow. Para ver cuál es el código, ¿no? De letras que está codificado ahí. Y ese, ese campo, quizás, pues bueno, le dieron el premio Nobel a Svante Paabo hace 3 años. Ajá. Por desarrollar métodos de secuenciación. Lo bueno para nosotros es que muchas de esas secuencias de ADN arcaico están en bases de datos hoy en día. Entonces las podemos acceder, ¿no? Al final la biología es un código. Y nosotros hemos desarrollado modelos de IA, algoritmos de IA, para poder recorrer o minar ese código y encontrar nuevos antibióticos. Es lo que hicimos con neandertales, con denisovanos. Con modelos de IA, pues recorrimos todo el material genético a nivel digital en el ordenador y encontramos nuevos antibióticos como la neandertalina, que viene de los neandertales, por ejemplo, que es efectiva en modelos de ratones ahora.
O sea, habéis sacado de algo que no existe ya, que hace muchos años que se extinguió, como son nuestros antecesores.
Sí.
Habéis sacado una molécula que es funcional como antibiótico y que, si las farmacéuticas se ponen las pilas, podría haber un antibiótico que la base sea una molécula de un animal, bueno, de un animal, ¿no? Un animal extinto.
Extinguido, sí, exacto. ¡Ja! Y otra cosa
heavy,
que...
¿eh?
Sí, muy heavy. La verdad es que fue muy curioso a nivel científico.
Es muy heavy.
Y otra cosa que Bueno, eso fue curioso y otra cosa que luego me empezó a preocupar un poco el tema de si está bien, ¿no? Que nosotros sinteticemos estas moléculas, porque lo que vimos es que muchas de las moléculas que encontramos, cuando hacíamos análisis de homología con moléculas que existen hoy en día en el mundo, en la naturaleza, algunas de las que encontramos no están presentes en el mundo de hoy, en el mundo natural. Es decir, estamos realmente resucitando moléculas en el laboratorio
que ya no existen en el planeta Tierra.
No. Entonces, me empezó a preocupar un poco a nivel filosófico, ¿no? Hablamos a nivel bioético, si está bien para nosotros como científicos hacer esto, ¿no? En el laboratorio. Entonces hemos estado charlando con expertos en bioética y demás, y filosofía de la ciencia, para asegurarnos de que todo lo que hacemos lo hacemos bien, de que podemos continuar innovando, pero que lo hacemos de manera responsable.
Uh-huh. El mamut, ¿por qué el mamut?
Bueno, te cuento, entonces hicimos...
Empezasteis con el neandertal, ¿no?
Neandertales, denisovanos, que son humanos arcaicos, y luego, cuando vimos que funcionó, cuando vimos que podíamos aplicar este concepto, el concepto de la desextinción molecular es que tú puedes identificar moléculas a lo largo de la evolución y luego puedes sintetizarlas en el laboratorio y aprender cómo cambiaron a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución, y cómo esos cambios, esas mutaciones, influyeron en su función biológica. La función biológica puede ser una función antibiótica, pero puede ser una función anticáncer, puede ser una función inmunomoduladora.
O sea, que el abanico es enorme, ¿no?
Es enorme. O sea,
¿de aplicaciones?
Realmente la desextinción molecular lo vemos como un concepto para identificar y aprender sobre moléculas del pasado, ¿no? Para aplicaciones en la vida de hoy en día, a nivel de biotecnología, a nivel de medicina. Pero vimos, como vimos que eso se podía aplicar de manera práctica, encontrando antibióticos.
Es lo interesante también,
claro.
En el caso en el que nos ocupa, que estamos con las superbacterias.
Exacto. Pues luego dijimos, ¿por qué no hacer algo mucho más ambicioso? ¿Por qué no explorar toda la biología ancestral a nivel digital para encontrar nuevos antibióticos? Esto supuso un problema a nivel de escala. Porque a nivel técnico, de los algoritmos que teníamos. Porque el algoritmo que usamos para humanos arcaicos, ahí exploramos solo neandertales, denisovanos los humanos modernos, es decir, tres organismos.
Son muy parecidos, ¿no?
Claro, pero ahora, si queremos hacer toda la biología ancestral, estamos hablando de cientos de organismos. Entonces necesitamos, tuvimos que desarrollar un algoritmo de IA más poderoso. Y ahí es cuando desarrollamos APEX, o APEX en inglés, que es un algoritmo de deep learning, de aprendizaje profundo, entrenado de cero en mi laboratorio con datos experimentales. Y APEX nos abrió una ventana al pasado. Nos permitió, a nivel digital, explorar toda la biología antigua, incluido el Holoceno y el Pleistoceno. Es decir, todo el material genético que tenemos disponible de organismos que existieron en esas épocas.
Hablamos de fósiles, ¿no?
Exacto. Y nos permitió pues encontrar antibióticos en pingüinos que se extinguieron en los años 50, en árboles de magnolia que desaparecieron a lo largo de la evolución, en ¿qué más? En elefantes antiguos, en el mamut lanudo, en perezosos gigantes.
Pero el mamut llama mucho la atención.
Muchos,
¿no?
Sí, el mamut es curioso, ¿no? Y de hecho, las moléculas de la mamutusina que viene del mamut, que descubrimos, tuvimos que bautizar todas estas moléculas, por cierto, con nuevos nombres.
Sí, bueno, que veo que nos matasteis mucho, ¿no? ¿De qué animal viene? Mamut, pues mamutusina.
Mamutusina, pues venga, sí.
No hubo mucha complicación aquí.
Sí,
¿eh?
Sí, exacto. No somos muy originales en ese sentido, pero...
La IA le puedes pedir a ChatGPT, oye...
Es verdad.
Búscame nombres chulos para esta molécula.
No lo pensamos, pero podríamos haberlo hecho. Igual te tienes que venir a nuestro laboratorio.
Yo voy ahí y en cuatro apaños de ChatGPT, os pregunto tres cosas y venga, ¿eh?
Sí, pues. La mamutusina es de las más efectivas, de hecho. O sea, en modelos de ratón, es capaz de reducir las infecciones de manera muy significativa. Oh. Y bueno, este fue, yo creo que. De hecho, en esa exploración fuimos capaces de descubrir moléculas que son tan efectivas como los mejores antibióticos que tenemos hoy en día, si no mejores, lo cual, bueno, es muy prometedor a nivel de biotecnología.
Y las bacterias actuales no están resistentes con ellos, ¿no?
No, son capaces de matar a muchas de las bacterias multiresistentes, a muchas de las superbacterias que causan, bueno, muchísimas muertes hoy en día en el mundo.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumaricer.xyz. Gracias por escucharnos.